Día de trompetas, año 2023. Las tres fases del regreso de Jesucristo. Este es el sermón dado por el ministro Fred Coulter el 16 de septiembre del año 2023. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Trompetas. Este es el día que el mundo necesita y por el que todos los cristianos están orando y el que va a salvar al mundo. Pero el mundo va a pelear contra él. Veamos cómo funciona eso. Como saben, todos los días santos están listados en secuencia de acuerdo al calendario hebreo calculado en Levítico 23. Vayamos allá. Dios los ha puesto allá, así que los que conocen la palabra de Dios entenderán. Los que no conocen la palabra de Dios no entenderán. Entonces empecemos aquí leyendo en Levítico 23. En el verso 23. Levítico 23. En el verso 23 dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Estas son las palabras de Dios. Así que si alguien quiere saber lo que Dios quiere, todo lo que tiene que hacer es leer lo que Él dice. La mayoría de la gente está dispuesta a hacer eso y la mayoría de la gente no está dispuesta a creer eso. Pero así es como somos capaces de entender lo que Dios está haciendo. No porque seamos grandes, no porque seamos más inteligentes, no porque tengamos algo especial más que otros seres humanos, excepto que tenemos el Espíritu Santo de Dios y le creemos a Dios. Él lo habló, y estas son sus palabras y son para nosotros. Sigamos leyendo, verso 24. Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual, un memorial al toque de los cuernos de carnero y trompetas de plata, como lo sabemos por número 10. Sigamos leyendo. Una santa convocación. Dios quiere que nos reunamos, porque con esto se nos enseña lo que necesitamos mirar en la forma en que Dios va a cumplir su palabra y por qué estamos aquí. Sigamos leyendo, verso 25. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy no hacemos ofrendas por fuego, sino tomamos una ofrenda. Si ustedes hicieran una ofrenda hecha por fuego, ustedes traerían un lindo becerro o un cordero o un chivo. Piensen en el día con eso. Piensen en el costo de eso si lo miran en términos de costo, especialmente con los mercados de hoy, cuando van a la tienda y ven cuánto cuesta todo. No se puede pagar por la molida de carne, es demasiado costoso. Veamos lo que Dios dice acerca del toque de trompetas y luego veremos que eso está hablando en el día de trompetas acerca del regreso de Cristo. Cuando traemos una ofrenda, la traemos porque amamos a Dios y queremos obedecer a Dios y hacer su voluntad. Cuando la iglesia la recibe, debe ser manejada de acuerdo a la forma en que Dios quiere que sea hecho, para servir a los hermanos, para predicar el Evangelio, para publicar el Evangelio, para proveerle a los hermanos las cosas que necesitan para crecer en gracia y conocimiento. Todo el objetivo de todo lo que Dios está haciendo está contenido en Mateo 10, donde nos dice que es suficiente que el discípulo, es decir, nosotros, llegue a ser como el Maestro. Es decir, Cristo. ¿Qué es lo que se supone que tengamos con Cristo? La mente de Cristo. La mente de Cristo con el Espíritu Santo dándonos entendimiento. Vayamos ahora a Números capítulo 10. Números capítulo 10 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Números 10, en el verso 1, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Hagan dos trompetas de plata para sí mismos. Las harán de trabajo golpeado, y ellas serán usadas para el llamado de la asamblea y para los viajes de los campamentos. Lo que vamos a ver es que en el día de trompetas ellos tenían un memorial al toque de trompetas desde el amanecer hasta el ocaso. Pero todas las funciones de número 10 serán cumplidas en el día de trompetas cuando regrese Cristo. Aquí dice el llamado de la asamblea. ¿Y cuál es esa asamblea? Veremos que nos alistamos para regresar a la tierra con Cristo. También el reunir de todas las naciones para pelear contra Cristo y los santos. Sigamos leyendo, verso 3. Y cuando toquen con ellas, toda la asamblea se reunirá a ti, a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y si tocan solo una vez, entonces los líderes, que son cabezas de miles de Israel, se congregarán a ti. Cuando toquen una alarma, entonces los campamentos que están sobre las partes orientales saldrán. Entonces, Dios tenía un orden de marcha. Piensen en esto. El día de trompetas es el llamado de alarma. No vamos nosotros a estar organizados en lo que necesitamos hacer al estar sobre el mar de vidrio desde Pentecostés hasta trompetas. ¿No lo tuvo Dios organizado en cómo debían ellos marchar y a dónde debían ir y cómo debía ser la batalla? Sí, Él hizo eso con los hijos de Israel en el lugar desolado. Piense en lo que Él va a hacer al tomar control del mundo. Tiene que ser organizado. Tenemos que saber qué vamos a hacer, como lo señalamos en la fiesta de Pentecostés. Sigamos leyendo, verso 6. Cuando toquen una alarma la segunda vez, entonces los campamentos que están sobre el lado sur saldrán. Tocarán una alarma por sus viajes, pero cuando la congregación deba ser reunida, tocarán, pero no sonarán una alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán con las trompetas de plata, y serán para ustedes por ordenanza para siempre a través de sus generaciones. Sigamos, verso 9. Y si van a la guerra en su tierra contra el enemigo que los ataque, entonces tocarán con las trompetas de plata, y también con el cuerno de carnero. Sigamos leyendo. Y serán recordados delante del Señor su Dios y serán salvados de sus enemigos. También en el día de sus alegrías y en sus fiestas designadas. Recuerden, la trompeta sonaba en Pentecostés. La séptima trompeta será tocada en Pentecostés. La resurrección tendrá lugar en Pentecostés. Sigamos leyendo. Y en los comienzos de sus meses tocarán con las trompetas de plata sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de sus ofrendas de paz, para que ellas puedan ser a ustedes por un memorial delante de su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Estas son todas las instrucciones, y estas, en tipo, serán cumplidas en el día de trompetas al regreso de Cristo. Ya que tomamos una ofrenda en el día de trompetas, tomemos un descanso y tomemos la ofrenda. Entonces hacemos una pausa para recoger la ofrenda. Hermanos, muchas gracias por su ofrenda y como saben, la usamos en la forma en que Dios quiere que la usemos. Damos un reporte cada año de nuestro contador por todo lo que se hace con el dinero que ustedes envían. Como he mencionado antes, no tenemos deudas, no pagamos intereses y pagamos todo en efectivo o en cualquier forma de moneda en que entre, efectivo, cheque o digital. Pero todo está pagado. Entendamos algo concerniente al Día de Trompetas. El Día de Trompetas es mostrado en el libro Apocalipsis, el cual representa el regreso de Cristo. La séptima trompeta, la cual es tocada en Pentecostés, representa la resurrección. El regreso de Cristo no va a venir de una, porque Dios está interesado en el arrepentimiento, que todos vengamos al arrepentimiento delante de Él. Pero para el mundo va a ser el enfrentamiento de Dios con todos los reinos del mundo. Como lo hemos señalado, el libro de Isaías tiene muchas cosas que están regadas concernientes a todas las profecías que tienen lugar en la Biblia, que ustedes tienen que saber y entender la secuencia de los días santos para entender cuando lleguen esos días. Vayamos a Isaías capítulo 2. Aquí, en Isaías 2, la primera parte tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y el comienzo del milenio. Luego va atrás, al tiempo cuando el día de trompetas está siendo cumplido, y leeremos qué pasará con todas las naciones. Aquí está lo que Dios dice. Leámoslo en Isaías capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 8. Isaías capítulo 2, en el verso 8 dice así: Y su tierra está llena de ídolos. Ellos adoran el trabajo de sus propias manos, eso que sus propios dedos han hecho. Piensen en eso. ¿No es cierto todo lo que tenemos? Sí, ciertamente. Sigamos, verso 9. Y hombres serán derribados y humillados, no los perdones. Habrá mucha gente que no se arrepentirá en ese tiempo. Aquí hay uno que veremos más tarde, que es sacado en Apocalipsis 6. Sigamos leyendo, verso 10. Entran en la roca y se esconden en el polvo por temor del Señor y por la gloria de su majestad. Ellos lo van a hacer. Todo ojo lo va a ver por un periodo de tiempo más largo de lo que el mundo se imagina. Van a tener mucho tiempo para pensar acerca de lo que va a pasar. Lo que va a pasar en ese día es, sigamos leyendo, está justo acá, verso 11. La mirada altiva del hombre será humillada y el orgullo de los hombres será doblegado, y solo el Señor será exaltado en ese día, porque el día del Señor de los ejércitos será sobre todo orgulloso y arrogante. Hemos visto eso. Miren algunas de las cosas que este mundo élite está planeando en su toma del control del mundo, el cual está ejemplificado por la profecía en Apocalipsis 13, con las dos bestias. Sigamos leyendo. Y sobre todo exaltado, y ellos serán derribados. La bestia que dice, antes de ser derribada, soy Dios. Sigamos leyendo. Y será sobre todos los cedros altos y levantados del Líbano y sobre todos los robles de Basán. Estos son todos los líderes y sus ejércitos hablando simbólicamente. Leamos. Y sobre todas las montañas altas y sobre todas las colinas que están levantadas y sobre toda torre alta y sobre todo muro fortificado y sobre todos los barcos de Tarsis y sobre todo arte placentero. Nadie va a escapar el día del Señor. Sigamos leyendo en el verso 17. Y el orgullo del hombre será doblegado. No va a llegar a ninguna parte. Leamos. y la altivez de los hombres será humillada. ¿Por qué? Leamos. Y solo el Señor será exaltado en ese día. ¿Qué van a hacer ellos? Una vez encuentren su propio Dios, la bestia, y todos los ejércitos, todos sus ídolos no pudieron salvarlos. Exactamente como dice en Isaías 40 y en otros lugares, donde dice que todo el que hace un ídolo es un estúpido. Sigamos leyendo en el verso 18. Y los ídolos, él absolutamente abolirá. Ahora, aquí está lo que va a pasar. Y aquí está cómo ellos se van a humillar a sí mismos y veremos por qué. Eso tendrá lugar porque esta tierra y los cielos van a ser sacudidos como nunca antes. Sigamos leyendo en el verso 19. Y ellos irán entre los huecos de las rocas y entre las cuevas de la tierra por temor al Señor y por la gloria de su majestad. Cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entendamos esto. Todo esto fue escrito en el 800 antes de Cristo. Esto nos dice que estamos mirando muy cerca de 3.000 años. ¿Es la palabra de Dios cierta? ¿Siempre pasará? Sí, ciertamente. Pero habrá mucha gente que lea esto y diga que fue escrito atrás en los 800 antes de Cristo y nunca pasó. Bueno, eso no significa que no pasará. Esto es una profecía. Sigamos leyendo, verso 20. En ese día, un hombre echará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, los cuales hicieron cada uno para sí mismos para adorar a los topos y a los murciélagos, para ir entre las hendiduras de las rocas y entre las cimas de las rocas rasgadas, por temor al Señor y por la gloria de su majestad. Cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Y vamos a ver que Él va a sacudir los cielos, sacudir la tierra seca, sacudir todos los océanos. Este día va a ser uno tan asombroso en el cumplimiento de eso. Y recuerden que en el cumplimiento de profecía, un día es un año, y algunas veces incluso un poquito más. Pero una de estas profecías que acabamos de leer en Isaías 2 las encuentran cumplidas en el libro de Apocalipsis. Jeremías 25 es profundo porque esto significa que Dios está trayendo esto sobre todo el mundo. Vayamos allá a Jeremías capítulo 25. Sabemos que ninguna nación va a escapar. Ningún lugar de seguridad va a ser seguro, excepto ese pequeño lugar en donde unos pocos santos deben preservar la palabra de Dios. Que la iglesia nunca morirá, pero todo el resto del mundo va a ser afectado por esto. A Jeremías se le dio una visión, y a él se le dio la copa de la ira de Dios. Él debía llevarla a toda nación que está listada en Jeremías 25, pero eso es simbólico de todas las naciones del mundo en los últimos tiempos. Habla de un rey en particular y veamos lo que va a pasar. Este día, recuerden, nadie lo va a escapar. Todos los santos estarán arriba en el mar de vidrio. Cuando todos estos eventos pasen, en algún momento seremos resucitados y estaremos en el mar de vidrio. Muchas de estas cosas se refieren a las siete últimas plagas, como lo encontramos en Apocalipsis 16. Pero por ahora leamos acá, en Jeremías capítulo 25, y vamos a empezar a leer en el verso 26. Jeremías capítulo 25 en el verso 26 dice así. Y todos los reyes del norte, de lejos y cerca, uno con otro, y todos los reinos del mundo, los cuales están sobre la faz de la tierra, y el rey de Shishak beberá después de ellos. Esto es beber la ira de Dios. Sigamos leyendo, verso 27. Por tanto les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, beban y emborráchense y vomiten y caigan y no se levanten más por causa de la espada, la cual enviaré entre ustedes. Y sucederá que si ellos se rehúsan a tomar la copa de tu mano para beber, entonces les dirás, así dice el Señor de los ejércitos, ciertamente beberán. ¿Qué tal eso para ser exhaustivo y completo? Sigamos leyendo, verso 29. Porque he aquí, yo comienzo a traer mal sobre la ciudad la cual es llamada por mi nombre. Y esto es Jerusalén. Aquí es cuando todo esto comienza a desplegarse. Cuando el rey del norte baje contra el rey del sur y luego entre en el lugar santo, en el templo que va a ser construido y se llame a sí mismo Dios. Ahí es cuando comienza. Esto trae la tribulación, la cual es 3 años y medio en tiempo total, y está dividida en ciertos segmentos que veremos aquí en un momento. Entonces, el Señor le dice al resto del mundo, si comienzo con mi ciudad, Jerusalén, leamos lo que dice acá. ¿Ustedes se irán sin castigo? No se irán sin castigo, porque llamaré a la espada sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quieren pelear? ¿Quieren guerra? Tengan cuidado cuando peleen contra Dios. La espada del Señor es rápida, afilada y poderosa. Sigamos leyendo, verso 30. Y profetiza en contra de ellos todas estas palabras y diles, el Señor rugirá desde lo alto y pronunciará su voz desde su santa habitación. Rugirá poderosamente sobre su lugar de vivienda. Él dará un grito como aquellos que pisan uvas contra todos los pueblos de la tierra. Piensen en esto. Veremos el final de todo esto cuando estemos sobre el mar de vidrio. Todo lo que tiene lugar llevando a eso va a ser ciertamente asombroso por sí mismo y de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí está el porqué. Sigamos leyendo, verso 31. Un ruido vendrá a los confines de la tierra, porque el Señor tiene una controversia con las naciones. Y estas son todas las naciones de la tierra. Leamos. Pleiteará con toda carne. Es lo que es. Y estas cosas vienen con la esperanza de que habrá algún arrepentimiento. Y si veremos que habrá arrepentimiento. Sigamos leyendo. Entregará a la espada a aquellos que son malvados, dice el Señor. Sigamos leyendo en el verso 32. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, maldad saldrá de nación a nación. Entonces esto va a abarcar a todo el mundo. Leamos. Y un gran torbellino será agitado desde las esquinas más lejanas de la tierra. Y los muertos del Señor estarán en ese día, desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra. No serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Ellos serán como estiércol sobre la tierra. ¿Por qué? Porque han seguido a Satanás el diablo y han rechazado la verdad de Dios. Noten cómo él culpa a los pastores. Leamos, verso 34. Den alaridos ustedes pastores y lloren, y revuélquense en las cenizas ustedes señores del rebaño, porque los días de su masacre y de su dispersión están cumplidos, y ustedes caerán como una vasija escogida. Piensen en eso todos ustedes, ministros maravillosos en Daystar y TVN, el Papa, todos los cardenales, obispos y todo el resto. Presten atención, porque viene sobre ustedes como nunca antes. Sigamos leyendo, verso 35. Y los pastores no tendrán forma de huir, ni los señores del rebaño de escapar. Una voz del grito de los pastores y un alarido de los señores del rebaño será oído, porque el Señor ha arruinado el apacentadero de ellos. Solo porque Dios se toma mucho tiempo para venir a este lugar, no significa que no ocurrirá exactamente como Dios ha dicho. Sigamos leyendo, verso 37. Y los apacentaderos pacíficos son cortados por la ira intensa del Señor, como el león. Él ha dejado su guarida, porque la tierra de ellos es desolada por la furia de la espada opresora y por su ira intensa. Lean el libro de Ezequiel. Habla acerca del cerco de condena, y eso es lo que va a pasar. Y veamos cómo más va a ocurrir. Este poder y el regreso de Cristo a la tierra y el establecimiento del gobierno de Dios son una cosa muy fantástica y asombrosa, y está esparcida a través de la Biblia. Cuando ustedes lo ponen todo junto y ponen todas esas escrituras y luego las atan con el libro Apocalipsis, entonces tienen el alcance completo de lo que va a pasar. Recuerden que Jesús dijo, como era en los días de Noé antes del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó toda carne. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 40. Este es un capítulo tremendo. Ustedes lean esto y verán mucho de la forma en que está escrito el libro de Isaías. Son diferentes partes de diferentes marcos de tiempo en el cumplimiento de la escritura. Está ubicado en diferentes lugares. Tiene que ser, como lo cubrimos, dividido correctamente y puesto junto para entenderlo. Entonces leamos aquí en Isaías capítulo 40 y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Isaías capítulo 40, en el verso 3, dice así: Una voz está gritando en el lugar desolado. Preparen el camino del Señor, enderecen en el desierto una autopista para nuestro Dios. Un tipo de ese cumplimiento fue Juan el Bautista, pero luego va justo al final, justo a donde está cuando Dios dice que va a sacudir los cielos y la tierra. Leamos, verso 4. Todo valle será exaltado, y toda montaña y monte serán allanados, y los lugares torcidos serán enderezados, y los lugares ásperos aplanados, y la gloria del Señor será revelada. Veremos eso como la señal del Hijo de Hombre. Todo el mundo va a ver esto, porque el regreso de Cristo pasa en tres fases, como veremos, no todo de una. ¿Por qué Dios lo hace de esa forma? Porque Él está interesado en el arrepentimiento. Sigamos leyendo. Y toda carne, esto es, los que estén vivos en ese momento. Leamos, la verá juntamente, porque la boca del Señor ha hablado. Piensen eso por un minuto. Lo que sea que Dios dice, será, porque Él es Dios. Cuando Él lo habla en serio. Veamos lo que le va a pasar a la tierra. Recuerden que es a todas las naciones que están sobre la faz de la tierra. ¿No es interesante que tengamos todos los medios de comunicación hoy para hacer eso, en tanto como otra gente lo vea visualmente? Sí. Pero cuando Dios lo hace, viniendo desde los cielos, El mundo entero va a verlo. Estas son algunas escrituras realmente poderosas. Leamos en Isaías capítulo 24, comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 24, en el verso 1, dice así: He aquí, el Señor vacía la tierra y la hace desperdicio y la voltea al revés. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos. Eso puede ser hecho con solo cambiar los polos, y ellos saben que eso ha sido hecho un par de veces. Sigamos leyendo. Y dispersa sus habitantes. Y como será con la gente, así será con el sacerdote, como con el esclavo, así con el maestro, como con la sierva, así con su señora, como con el comprador, así con el vendedor, como con el prestamista, así con el que pide prestado, como con el acreedor, así con el deudor. La tierra será completamente devastada. Eso va a pasar, porque todo lo del hombre debe ser destruido. Piensen en todas las cosas que el hombre ha hecho para hacer cuevas, tener lugares secretos. Bueno, cuando Dios sacuda toda la tierra, Él va a aplastar todos esos a nada, porque ellos tienen guaridas de iniquidad para demonios y Satanás. Sigamos leyendo. Y totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra. La tierra se enluta y languidece, el mundo se marchita y languidece, la gente orgullosa de la tierra se marchita. Sí, va a ser un día de gran humillación. Sigamos leyendo, verso 5. Y la tierra es profanada. Eso es lo que está pasando justo ahora. Es por eso que estamos teniendo todas las dificultades que tenemos, donde sea que miren en el mundo. Hay problemas, crisis, sequías, factores económicos y perversiones, como lo he cubierto, con la sexualización del mundo, tratando de hacerlo exactamente como Sodoma y Gomorra. Ese castigo va a venir como nunca antes. Sigamos leyendo, verso 5. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes. Y estas son las leyes de Dios. Leamos. Cambiando la ordenanza. Tenemos el domingo. ¿No somos gente maravillosa? Solo desafiamos a Dios y olvidamos su sábado. Pero venga con nosotros y tengamos un buen tiempo todos los domingos en la mañana, porque somos gente buena. Eso va a terminar. Sigamos leyendo. Y han roto el pacto eterno. Cuando ustedes rompen un pacto, la muerte está prescrita. Es por eso que viene todo esto. Sigamos leyendo. Verso 6. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra, y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Pocos, comparado a lo que comenzó al principio. Todo será eliminado. Sigamos leyendo, verso 7. El vino nuevo está de luto, la vid se marchita. Suspiran todos los alegres de corazón. Cesa la alegría de las panderetas. Termina el ruido de los que se regocijan. Cesa el gozo de la lira. Ellos no beberán vino con canción. La bebida fuerte será amarga a aquellos quienes la beben. La ciudad de vergüenza está derribada. Toda casa está cerrada, de modo que nadie puede entrar. Todo llega a un fin. Bajemos aquí al verso 19. Dice: La tierra está rota, sí, derribada. La tierra está desmoronándose, sí, desmoronándose en piezas. La tierra está tambaleante. Sí, tambaleante. Esto es tambaleante en su órbita. El poder de sacudir la tierra va a ser muy poderoso. Sigamos leyendo en el verso 20. Como un borracho, la tierra está tambaleante, sí tambaleante, y sus rocas para adelante y para atrás como una choza de madera, y sus transgresiones son pesadas sobre ella y caerá, y no se levantará otra vez. Solo porque el malvado prospera por un tiempo, no significa que Dios no esté prestando atención. Él lo está. Pero él va a encargarse de eso a su manera en su tiempo. Es por eso que tenemos el día de trompetas. Sigamos leyendo, verso 21. Y sucederá en ese día que el Señor castigará a los ejércitos de los altos que están en lo alto. Toda la élite, todos aquellos que adoran a Satanás el diablo, todos los billonarios, todos aquellos que dicen que van a hacer de este mundo un mundo mejor, todos aquellos que dicen que saben cómo hacerlo. Vamos a esclavizar a todo el mundo y hacerlos siervos y vasallos bajo nuestros pies. Sigamos leyendo. Y a los reyes de la tierra, sobre la tierra, y ellos serán reunidos como los prisioneros son reunidos en un calabozo, y serán encerrados en la prisión. Y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna será confundida y el sol será avergonzado, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sión en Jerusalén, y gloriosamente delante de sus ancianos. Hay un fin glorioso de eso, lo sabemos, porque viene la fiesta de tabernáculos. Pase ahora a la siguiente pista.